con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Hoy viernes, ya es 15 de enero. Hoy se cobra. Viste, es viernes, se cobra. Fin de semana largo para muchos, no para todos nosotros. El lunes estaremos aquí como de costumbre a las 10. Arrancamos de inmediato y vamos a darle seguimiento a varios temas que han surgido, temas electorales y pues el tema de salud en torno a esto del COVID-19. De inmediato le doy la bienvenida al general Miguel Méndez de la Guardia Nacional para hablarnos un poco cómo se ha llevado a cabo este proceso de vacunación, en qué fase estamos en este momento. Sabemos que ya se dio paso a la fase 1B, pero ¿quién mejor para entonces darnos estos detalles que el general Miguel Méndez? Saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mili, y saludos para tu radio audiencia. Un placer estar contigo en tu programa y definitivamente listo para informar al pueblo de Puerto Rico.
Bueno, sabemos que esta semana le dieron prioridad a Vieques y Culebra, que estuvo la Guardia Nacional allá junto con el secretario de Salud. Me había adelantado la secretaria de Educación que dieron paso a vacunar ya a maestros y maestras y empleados no docentes. ¿Eso fue así, general?
Pues mira, en el primer tema de Vieques y Culebra, hoy culminamos una semana de esfuerzos en Vieques y Culebra, donde estamos vacunando toda la fase 1 de estas dos islas. Y debemos estar terminando alrededor de 3.500 personas vacunadas al día de hoy, incluyendo encamados, personas en hogares de ancianos, toda la fase 1 en Vieques y Culebra, lo cual yo creo que ha sido un gran logro y un esfuerzo colaborativo de varias gente. En cuanto a los maestros, pues llevamos semanas planificando este evento. La semana que viene ya comenzamos a vacunar a los maestros de escuela pública y escuela privada. Y pues esperamos tener alrededor de una participación eventualmente de 50.000 educadores. Ciertamente es un gran reto, necesitamos paciencia y orden para poder llevar a cabo esto, no queremos tener filas largamente de espera, así que necesitamos que se comuniquen con sus colegios, con sus escuelas públicas, sigan las directrices de educación pública y de las asociaciones de colegios privados para poder hacerlo de manera eficiente.
Ahora, pero sí envié que se llegaron a vacunar maestros y maestras.
En Vieques ya vacunamos los maestros y maestras, ya Vieques toda la fase 1, 1A, 1B y 1C, todo lo que comprende, ya se vacunó un total de 3.500 vacunas.
Ok, o sea que allá en Vieques y tanto como en Culebra, cuando me dices de estas 3.500 personas, ¿incluyen ambas islas municipios?
Ambas, 3.230 en Vieques y 370 en Culebra, 3.600 en total.
3.600 en total.
Entre las dos.
Pero entonces sí, ya nuestros maestros y los empleados no docentes de educación en ambas islas municipios ya están vacunados.
Aquellos que desearon vacunarse, el voluntario que desearon vacunarse, ya fueron atendidos.
Ok, o sea que ya eso ya. El general Reyes había adelantado que el lunes se iniciaría el resto. Usted me dice la semana que viene, ¿sigue en agenda que va a ser el lunes?
Bueno, el lunes nosotros estamos trabajando en todos nuestros centros de vacunación. Yo lo que le pido a los educadores de Puerto Rico es que no salgan inmediatamente a vacunarse. Estamos tratando de tener un orden, queremos atenderlo lo más eficiente posible, de la manera más ágil para que inviertan menos tiempo haciendo filas. Así que, de todas maneras, vamos a empezar el lunes. Las asociaciones de colegios privados están trabajando con nosotros, el Departamento de Educación está trabajando con nosotros. El 18... vamos a estar teniendo un grupo pequeño en algunos centros de vacunaciones, como estamos abriendo los nuevos, junto con 330, que son profesionales de la salud, y los centros de nosotros de Ponce, Mayagüez, Arecibo, y Bayamón, van a estar recibiendo maestros. Definitivamente no podemos atender 50.000 personas en un día. No tenemos los recursos, ni mucho menos tenemos las vacunas. Así que tiene que ser en un orden establecido, donde el Departamento de Educación principalmente, que es el mayoritario, pues está estableciendo cuál va a ser el ritmo de llegada a estos centros.
O sea, pero importante aquí este detalle, que entonces los maestros deberían comunicarse, ¿verdad?, con sus respectivas regiones para saber el plan a seguir, porque ustedes han estado entonces en comunicación con la Secretaría de Educación para que entonces no salga una avalancha de educadores.
Correcto. Los maestros de educación pública deben comunicarse con sus distritos y regiones para recibir las instrucciones de cuándo le corresponde. Y los maestros de escuelas privadas, sean católicas o no afiliadas a ninguna religión o otras religiones, deben comunicarse con sus organizaciones para establecer el ritmo de vacunación de cada área y cada región, para tratar de hacerlo lo más organizado posible.
Ok, perfecto. Pero entonces me comentaba el secretario de Salud que lo que tenemos son 40,000 vacunas semanales. Ese sigue siendo el escenario, ¿verdad?
Ese sigue siendo el escenario, según se nos ha informado, hasta finales de enero. Las vacunas de febrero están pendientes de verse cuántas van a ser finalmente. Nuestra expectativa es que continúen aumentando, pero no tenemos la certeza ahora mismo, así que continuamos planificando con 40,000 vacunas semanales. La buena noticia es que ya la segunda dosis que hemos administrado en nuestros centros de vacunaciones ya están llegando. Nosotros a esta fecha, al cierre del día de ayer, hemos vacunado sobre 31,000 personas en todo el esfuerzo directo de la Guardia Nacional. Así que ya las segundas dosis están llegando. Cuando esas personas les toquen segunda fecha, que ellos lo saben en la tarjeta y los recordatorios, pues van a poder tener sus vacunas disponibles y completar el ciclo de vacunación.
Sí, cuando me dices de las 31,000 personas que se han vacunado, ¿son personas que han recibido la primera dosis?
La primera dosis en los centros que la Guardia Nacional está administrando.
Voy a poner aquí, centros de la Guardia Nacional. Ahora, cuando me dice que la segunda dosis ya están llegando, si mi mente no me falla, creo que en la última conversación que usted y yo tuvimos, ya se había iniciado a vacunar a las personas que le tocaba esa segunda dosis. ¿En algún momento eso se frenó?
No. Y aclaro, Mili, disculpa si en mi comentario confundí. Las segundas dosis de Pfizer que comenzaron en los hospitales y centros de médicos, pues ya estaban llegando y se están administrando. Yo me refiero a los que se están vacunando en los centros de la Guardia Nacional, que usamos la vacuna Moderna, ya esas dosis que comenzamos a aplicarlas ya el 21 o 22 de enero, comienzan a ser las segundas dosis, pues ya están llegando a Puerto Rico y van a estar a tiempo para poder completar el ciclo, así que eso pues ya las tenemos a la mano. Así que eso es una buena noticia de que el ciclo está fluyendo según se ha anticipado.
Así que esa segunda dosis que ya están llegando y que se va a suministrar, que es la dosis de Moderna, se suministra ya a partir del 21-22 de enero en los centros de la Guardia Nacional.
Según le corresponda la fecha al participante. Si usted se vacunó 28 días después, pues va a tener que ir 28 días, dos días antes, dos días después, a atender a ese centro, a recibir la misma vacuna que usted recibió antes. Importante, si usted recibió la vacuna de Moderna, la segunda dosis será de Moderna. Si recibió la primera de Pfizer, la segunda dosis tiene que ser de Pfizer. No podemos mezclar vacunas.
Ahorita cuando hablábamos sobre las 40,000 vacunas, usted me dice que eso es para enero. Claro. Que febrero está pendiente, ¿verdad? No tenemos la certeza, entendí. ¿Cuándo pudiésemos tener la certeza de cuántas vacunas nos van a llegar en febrero?
Ciertamente esa pregunta, Mili, te refiero al Departamento de Salud, que es el que coordina todos esos envíos y recibos y la posterior distribución a las distintas facilidades. No me atrevo a especular, pero sí por lo menos estamos planificando recibir las mismas. La expectativa es que se puedan recibir más, pero continuamos haciendo nuestros planes con un mínimo de 41,000 vacunas semanales.
Pero entonces tienen expectativas de recibir, que se puedan recibir más.
A base de lo que el presidente Biden ha dicho, de que quiere acelerar el proceso de distribución de vacunas y que va a haber más recursos para todo este proceso. Y entendiendo que las compañías fabricantes van a tener mejor capacidad y habilidad de seguir aumentando su fabricación, pues debemos entender que todas las jurisdicciones vamos a poder anticipar ir aumentando en las dosis que seguimos recibiendo, pero eso no está garantizado todavía.
No, claro, eso todavía no está claro. Eso está pendiente. Ya veremos entonces a mediados de mes de enero a ver si entonces la cosa aumenta o se queda igual, que serían 40,000 vacunas.
Aproximadamente 40,000 vacunas entre los dos fabricantes semanalmente.
Ok. 40,000 vacunas, y si sacamos un poquito de cuenta, para el verano tal vez a la población general, tal vez.
si ese es el ritmo, probablemente ya la fase 1 esté empezando ya a concluir, posiblemente en algún punto ya de verano, ya la fase 2 podría estar entrando a administrarse. Claro, se ha unido el Hospital de Veteranos a vacunar a los veteranos, eso es un sector bastante grande que sigue anticipándose. Hay otros esfuerzos que siguen llegando, Walgreens y CVS, que siguen impactando, así que seguimos planificando con 40,000, se están utilizando todas, se están distribuyendo lo más rápido que llegan, así que lo importante es que la gente tenga un poquito de paciencia, nos sigamos protegiendo, nos sigamos cuidando, que nuestros hábitos de cuidado sean los mismos o mejores, para que aun cuando estemos vacunados, poder seguir previniendo el contagio del COVID.
Así que entonces, a este ritmo, pues entonces la fase 2 pudiese iniciar en el verano, a menos que de momento digan en febrero o en otro mes le vamos a dar más vacunas a Puerto Rico, entonces ahí el panorama cambiaría un poco.
Mientras más vacunas nos asignen, más vacunas podemos poner y más rápido podemos empezar las distintas fases, según el Departamento de Salud lo proyecte.
General, todavía, ¿cuántos centros en total ya la Guardia Nacional tiene abiertos?
Nosotros tenemos 6 centros activos abiertos. Esto es en Bayamón, Caguas, San Juan, Ponce, Mayagüez y Arecibo. El centro de Vieques y Culebra lo manejamos colaborativamente con Centros 330 en esa orden, pero ya terminamos en el día de hoy. Y vamos a estar abriendo colaborativamente 4 centros más con 330 en Comerío. Se me escaparon los otros 3 nombres ahora mismo. No, déjame buscarlos aquí. Comerío.
Te digo enseguida. Estamos dialogando con el general Miguel
San Juan, Méndez. San Juan, Loíza, Arroyo y Comerío. Van a ser 4 centros dirigidos a maestros exclusivamente. Que cuatro centros más a maestros solamente en los municipios de San Juan, Loíza, Arroyo y Comerío. Estos se van a estar anunciando y se van a estar programando las citas. Estos van a ser junto con los centros 330 de esas regiones y con la colaboración de la Guardia Nacional. Así que estaremos envueltos eventualmente en 10 centros a la misma vez a corto plazo.
Sí, eso estaba aquí viendo. Pues entonces, interesante ese detalle, que entonces hay 4 centros, y esto va a ser en unión con los 330, que se van a dedicar a los maestros. Voy a repetir, a ver si tengo bien los municipios. Creo que dijo Arroyo, Comerío, San Juan y Loíza.
Correcto.
Ok, lo tengo entonces aquí. Pues vamos a ver, esperemos, ¿verdad?, que esto vaya fluyendo. Es importante que las personas llamen, no lleguen a los sitios y vamos a orientarnos antes, porque pues esto está cambiando constantemente, lo vimos con la lista que se publicó el pasado domingo, y pues vamos a orientarnos y llamar antes de o sacar la cita donde corresponda sacar la cita para entonces ser vacunado. Importante aquí a los maestros que tienen que comunicarse entonces con la región o con los distritos para saber cuándo es que le tocaría o dónde le tocaría vacunarse. General, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Gracias por la oportunidad, Mili.
¿Cómo cuídense no?
Mucho, buen día, Puerto Rico, gracias.
Igual, lindo fin de semana para usted. Ahí ustedes escucharon al general Miguel Méndez. Él está a cargo de todo este proceso de vacunación dentro de la Guardia Nacional. Y importante ese el detalle, ya por lo menos ya en Vieques, en Culebra, ya nuestros maestros y maestras ya fueron vacunados y el personal no docente. Y cuando inicie el proceso a partir del lunes para vacunar a los maestros de escuelas públicas, importante que los maestros entonces se comuniquen con las regiones o con el distrito que le toque. Las escuelas privadas, pues, tienen que comunicarse a las escuelas donde están laborando porque también son incluidos en este proceso. Interesante el detalle. Hasta ahora tenemos 40,000 vacunas que son semanales. 40,000 vacunas semanales. Eso es lo que tenemos. Pero para febrero está pendiente saber el número. O sea, todavía no hay certeza de cuántas vacunas vamos a tener en febrero. Pero la expectativa que me dice el general es que se puedan recibir más. Si no, pues seguirán trabajando con las mismas 40,000. Si seguimos a este ritmo, pues la fase 1, que incluye la 1A, la 1B y la 1C, antes de llegar a la población general, pudiese comenzar en verano. Y pues hay varios centros activos, especialmente 4, que comienzan la semana que viene, solamente para nuestros maestros, con los centros 330, que será en Arroyo, Comerío San Juan y Loíza. Bueno, son las 10 y 16 y cambio de tema. Ayer el presidente del Senado anunció la designación de distintas comisiones donde ha incluido pues los partidos de, ¿verdad?, el Proyecto de Dignidad, el senador independiente Chaco Vargas Pidot, donde ha incluido también el Movimiento Victoria Ciudadana. Más adelante estaremos hablando con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, pero provocó un poco de controversia, si usted, ¿verdad?, está pendiente a las redes, como muchos de los periodistas estamos así mirando, cuando se anunció que la senadora Joan Rodríguez Bebe del partido de Proyecto de Dignidad se le designó, ¿verdad?, la presidencia de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia. Y pues esto provocó un poquito de revuelo, porque todos sabemos, Proyecto de Dignidad es un partido conservador, ellos han sido claros en sus posturas desde el día uno y lograron sus escaños, tanto en Cámara como en Senado. Pues vamos a hablar de esto y vamos a hacer también un poquito de análisis sobre el PPD, hacia dónde se dirige el Partido Popular Democrático. Tengo en línea telefónica al licenciado Ramón Luis Nieves, quien fue senador y quien ayer se expresó en sus redes y llamó mucho la atención su publicación. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días a ti, Mili, y a toda la gente que nos está escuchando desde Radio Isla.
Ayer usted publicó en sus redes, y si no me falla, creo que esto es Facebook, básicamente hablando de que creen la igualdad de los derechos para todos, el tema del aborto, creo que las mujeres deben tener pleno derecho sobre sus decisiones, y sigue hablando, ¿verdad?, sobre la legislación que usted presentó para garantizar los derechos civiles de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Y luego al final cierra su comentario: si quieren partidos conservadores, ahí están el PNP y el Partido Dignidad. Usted escribe esto como en reacción a estos nombramientos que hicieron en la comisión, especialmente este de la senadora Joan Rodríguez Bebe.
Bueno, en primer lugar, yo respeto mucho y reconozco las dificultades políticas que implica el escenario que existe en la legislatura actual, donde obviamente entran con votos contundentes y por derecho propio nuevos partidos, nuevos movimientos. Y obviamente en el caso del Senado en particular, el presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau, está haciendo unos trabajos ahí de mucho cuidado de ver cómo se maneja la situación, ¿verdad?, nueva para Puerto Rico en términos políticos ahí. Sin embargo, ayer pues quizás comencé lo que yo espero que sea una conversación que tenemos que tener en Puerto Rico, y yo como popular quisiera que la tengamos en el Partido Popular, una reflexión de dónde estamos ahora y a dónde queremos ir como partido hacia el futuro. Y yo creo que uno de los grandes errores que provocó la derrota del candidato a la gobernación en la pasada elección del Partido Popular es precisamente la falta de claridad de hacia dónde debe ir el partido en términos ideológicos. Cuando hablo de ideología, no estoy hablando de estatus, estoy hablando de visión de mundo. Y desde mi punto de vista, el Partido Popular es y debe ser el Partido Liberal de Puerto Rico. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque el Partido Popular ha existido prácticamente con distintos nombres desde el siglo XIX. Éramos el Partido Liberal bajo los españoles, el Partido Unión, Partido Liberal nuevamente, y desde el 38 el Partido Popular. O sea, tenemos una tradición como Partido Liberal, tenemos unos logros enormes en términos de los derechos civiles que le hemos reconocido como movimiento, por ejemplo, a las mujeres en distintas épocas, a los distintos sectores discriminados. Alguien me imagino que dirá, como me han dicho en redes, bueno, pero hubo un momento de represión contra el independentismo, que es cierto, y es un error histórico del Partido Popular que en las pasadas décadas, en los pasados 30, 40 años, el partido ha corregido de manera contundente con acciones. Pero salvo eso, porque ninguna historia es perfecta ni lineal, tenemos una trayectoria como Partido Liberal. De hecho, durante el cuatrienio que yo serví como senador, como hemos hablado, pues fui autor de la primera ley de derechos civiles en pro de la comunidad LGBT en la historia de Puerto Rico. Que fue el 238, que causó una controversia que tuvieron impacto político en la pasada elección, por cierto, todavía. Desde el 2013, que fue esa ley del 238, ese generó unas reacciones políticas que incluso duraron hasta el año pasado y que creo que fueron parte de por qué se creó el proyecto de dignidad, por cierto. Es otro tema que podemos abordar después. Pero a lo que voy es que el Partido Popular no puede repetir el error del 2016. En el 2016, después de la derrota en aquel entonces del Partido Popular, no hubo nunca una reflexión sobre qué pasó en el 2016. Y el Partido Popular entró internamente en una carrera de candidatura, de controles, de distintos sectores dentro del partido, después una primaria, pero nunca hubo una reflexión. Y yo quisiera instar a los populares, de los líderes electos, a líderes no electos, líderes de barrio, que comencemos esa reflexión, que es urgente, si es que queremos tener Partido Popular que exista en los próximos años. Y yo creo que quisiera aportar a esa discusión esto que estoy diciendo, que el Partido Popular debe definirse como lo que es el Partido Liberal de Puerto Rico, el Partido de las Reivindicaciones Sociales, el Partido de la Justicia Social, de la clase media, que creó la clase media y que ayuda a que la gente esté para adelante. Y en el tema
pero
de
se está trabajando hacia eso, porque yo no observo ningún movimiento en la dirección de esa reflexión o esa definición.
Es por eso que lo estoy advirtiendo, porque yo creo que estamos temprano todavía en el cuatrenio, pero cada día que pasa es un día que estamos tarde para comenzar esa reflexión dentro del Partido Popular, porque no solamente por el papel moral que podemos jugar en Puerto Rico, sino también por el tema puramente electoral, de cara a la existencia del partido en los próximos años. Y por lo menos mi visión de mundo y mi aportación en ese debate, que quisiera pues continuarlo, es que creo que otras personas deben alzar sus voces y comenzar un diálogo sobre esto, es que debemos definirnos o redefinirnos como lo que somos, ir back to basics.
Pero entonces, aquellos que estén dentro del PPD, ¿verdad? Porque en los partidos hay un poquito de todo, hay personas liberales, conservadores o las del medio, y yo sé que en el Partido Popular hay de todo de eso. Pues entonces, sí. Y según usted lo pone en su publicación en Facebook, esas personas que se vayan a las filas del PNP y de Proyecto Dignidad.
Mira, lo que estoy indicando, Mili, es que en la pasada elección vimos cómo, y lo puedo decir claramente, yo no tengo problema, dado a la apuesta que hizo el candidato a gobernador desde su primaria, y o sea, Charlie Delgado obviamente hizo una alianza evidente pues con unos sectores, un liderato del sector fundamentalista del país, que le ayudó a ganar su primaria contra Eduardo Batia, que políticamente es un político socialmente liberal, ¿verdad? Y pues esa alianza estuvo ahí, y recordamos unos eventos en esa campaña.
Pero se reafirma, licenciado, porque ya tengo la pausa encima, ¿se reafirma sí. Lo que puso? O sea, porque estoy leyendo nuevamente el post que usted puso, y lo dice claro, si quieren partidos conservadores, ahí está el PNP y el Partido Dignidad.
Por eso yo te digo que pues esa alianza de la que hablo en aquella primaria no ayudó al Partido Popular a ganar en la elección general, porque perdimos a miles de votantes liberales que usualmente votaban por el Partido Popular, empezando por el caso de San Juan. Y aunque esto es un tema que lo menciono desde el ángulo, ¿verdad?, puramente electoral, como un error, pero más bien un tema político que yo estoy convencido que debemos retomar. Y no cometer errores. Si, por ejemplo, ahora la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad va a estar presidiendo una comisión sobre unos temas que tienen que ver precisamente con una agenda que es totalmente contraria a la visión liberal del Partido Popular, esperaría que nuestros legisladores, de forma de la delegación popular, no estén favoreciendo medidas meramente por tratar de recibir algún tipo de presiones de unos sectores conservadores en Puerto Rico para que entonces sigamos diluyendo lo que puede ser lo que es la marca de fábrica del Partido Popular. Y pues yo quisiera pues por lo menos iniciar o que se inicie esa discusión en Puerto Rico sobre cuál papel debe jugar el Partido Popular en la sociedad puertorriqueña, porque sin esa reflexión que no se tuvo en el 2016 vamos a tener serios problemas para mantener este movimiento político. Y yo creo que es el momento de hacer esa reflexión y obviamente Okay. Le deseo todo éxito a los líderes legislativos y a los nuevos legisladores. Y obviamente tiene una gran responsabilidad en sus manos.
Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Buen día.
Ahí ustedes escucharon al ex senador Ramón Luis Nieves y pues está haciendo un llamado a la reflexión en el Partido Popular Democrático. Dice que es un partido liberal y que el Partido Popular no puede repetir el error del 2016. Hacemos una pausa y al regreso dialogamos con la senadora Ana Irma Rivera Lacén.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:35 de la mañana y vamos ahí como tal como les había indicado, voy a estar dialogando con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien a su vez es la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, y ayer ya había salido algo de que se estaban haciendo habían unos ofrecimientos para estar a cargo de una comisión y se hizo ya oficial ayer que ella aceptó presidir la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. Buenos días, senadora, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, estoy bien, gracias.
Bueno, ayer como que estábamos todavía, ¿se da, no se da oficialmente? Sí. Entonces, ¿se le ofreció esta comisión?
Eso es así, de hecho, cuando tú y yo conversamos, todavía estaba esperando el contenido de cómo era que se iba a describir la comisión, para ver si entonces efectivamente yo aceptaba presidir la misma. Una vez miré cómo era y discutimos cómo era finalmente el contenido de la descripción de la comisión, pues entonces acepté la presidencia, porque me parece que expresa, no solamente en el título, sino en la descripción, lo que son muchos de los temas que estamos trayendo como Victoria Ciudadana a la legislatura.
¿Esta comisión ya existía o es una comisión de nueva creación?
El tema de los derechos humanos, pues obviamente existe en unos sentidos de todas las comisiones, pero es una comisión nueva el combinar el tema de los derechos humanos con el tema de los asuntos laborales.
Bueno, y dentro de la agenda, si mi mente no me falla, creo que una de las cosas que se querían eliminar era esta reforma laboral. ¿Eso es algo que se pudiese atender en esta comisión?
Sí, de hecho, ya Victoria Ciudadana, el compañero Bernabé Rizcoli, esta que habla, ya hemos presentado un proyecto de ley en esa dirección. Así es que definitivamente ya empezamos en la protección y la ampliación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y buscando echar hacia atrás los efectos de la llamada reforma laboral, que le llamamos la deforma laboral. Así que sí, sería uno de los temas de esta comisión. Entiendo que sería sin duda referida a esta comisión, pero también muchos temas que tienen que ver con hacer una mirada transversal del cumplimiento de lo que son los servicios esenciales al país, vistos como derechos humanos. Y uno de los temas, sin duda, el derecho al trabajo es un derecho humano que debe protegerse también.
Así que dentro tal vez de los temas a atender en esta comisión y que puede ser referido, es esa medida para entonces derogar esa reforma.
Sí, y cualquier otra medida que tenga que ver con la protección de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras y el derecho a una vida digna, un salario digno, a condiciones de trabajo digno.
En este proceso se van a estar haciendo vistas públicas, como es lo que siempre se exhorta.
Claro, una vez empecemos los trabajos, ya ayer fue solamente el nombramiento de las comisiones, ya hoy estaremos perfilando, tengo toda la intención de empezar a ver cómo vamos a ir delineando los trabajos de la comisión en todo su ámbito, porque como te digo, tiene tema de derechos humanos en toda su amplitud y tiene el tema de los asuntos laborales que están conformados dentro del concepto de que es un derecho humano también, el derecho al trabajo en condiciones dignas.
Con la designación de esta comisión, ¿le dan un presupuesto adicional? Usualmente siempre se da un presupuesto adicional o esto se queda igual como si lo hubiese tenido, como si no lo hubiese tenido, quiero decir.
No, entiendo que hay otro presupuesto. Mili, no lo sé todavía, para que veas que se aceptan las cosas por principios también. Yo entiendo que era un deber aceptarla, es parte de lo que estábamos diciendo en nuestro discurso, así es que ante la oferta que no estaba atada, como también tú y yo lo hemos conversado, para nada al voto nuestro a la presidencia del Senado, sino que es una oferta más allá de que no participamos en la decisión de la presidencia del Senado, y me parece que es también una expresión de que el pueblo de Puerto Rico pueda entender que era lo que estábamos explicando en términos de Victoria Ciudadana.
¿Esto fue una iniciativa del propio presidente?
El presidente y la delegación de Victoria Ciudadana conversamos sobre comisiones, eso también yo lo he dicho, uh-huh. pero la conversamos aparte, no como una preventa de nuestro voto, porque eso siempre estuvo sobre la mesa de que no íbamos a condicionar, no íbamos a estar dando nuestro voto a cambio de comisiones. Las conversaciones con él fueron de si él suscribía nuestras posiciones, si él podría decir públicamente que estaba de acuerdo con lo que son los principios que la ciudadana estaba dándole al país, por lo cual estamos en la legislatura. No pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a eso para que pudiéramos decir que podíamos cambiar de una manera que justificara y que se viera que no estaban violentando nuestros principios, votar por él como presidente. Pero siempre se quedó abierta la discusión de que una vez pasara esa situación, conversáramos sobre las comisiones, porque eso él sabía, y de hecho lo habíamos llegado a decir, y le mandamos incluso por escrito nuestro interés en que se hablara en las comisiones de temas como los derechos laborales, como los derechos humanos y todo lo que es la posición de Victoria Ciudadana. Así es que una vez pasa lo de la presidencia, se retomó entonces las conversaciones sobre las comisiones y sobre nuestros intereses en los temas que responden en las comisiones.
Ahora, ¿usted sigue va a seguir frente al movimiento Victoria Ciudadana como su presidenta?
Sí, el Movimiento Victoria Ciudadana ahora está en el proceso de reestructuración, que teníamos que hacerlo, lo habíamos detenido un poco por el asunto de las elecciones, ahora continuamos un proceso que ya habíamos iniciado, es de volver a mirar toda la estructura de nuestra organización como movimiento, la parte obviamente que tiene que ver con las elecciones, y entonces una vez se inicie ese proceso tenemos una asamblea. Dentro de unos meses tendremos una asamblea en esa dirección de reestructuración y ahí se elegirá la manera en que se va a estar estructurando la parte directiva del movimiento con las personas que el movimiento endose y respalde.
¿Tiene fecha para esa asamblea?
Todavía no tenemos fecha, yo te puedo decir que será en los próximos meses porque todavía tardará un poco, hay unos trabajos que hay que hacer en todos los distritos, unas reorganizaciones que hay que hacer en todos los distritos, y también es un asunto de una manera distinta de ver nuestra organización que tiene que ver con el concepto de las redes. Así es que es distinta, pero la estamos haciendo con el cuidado necesario, pero una vez tengamos la fecha, lo vamos a anunciar al país, como siempre hemos anunciado todas las asambleas
claro,
que ha hecho la Victoria Ciudadana.
Claro, pero entonces usted sigue frente al partido en lo que se lleva a cabo esa asamblea.
Sí, exacto.
Ok, ahora vamos a... Hubo una situación que surgió a raíz de unas expresiones que hizo la senadora Rosana López, luego el licenciado Manuel Natal reaccionó a las mismas, y es sobre la selección de las legisladoras municipales que están ocupando, ¿verdad?, un cargo en la legislatura municipal de San Juan. Usualmente, de acuerdo a lo que me explicaba, es que se escogen los que más votos saquen. Luego, leyendo las expresiones de Natal en su cuenta social de Twitter, él estaba explicando que usualmente en estos puestos de la legislatura municipal, los que están en las primeras posiciones siempre son los que sacan más votos, y que fue el grupo de legisladores municipales que seleccionaron a las que hoy día están en la Asamblea Municipal. No obstante, la senadora Rosana López dice que eso es dedocrático, que no es democrático, porque no se respetó la voluntad del pueblo.
Yo creo que la senadora se equivoca y parece que debería entender que ya acabó las elecciones y que ya no está ya como candidata en contra o a favor de lo que pase dentro de Victoria Ciudadana. Si quiere criticar durante la campaña, pues yo lo podía entender, pero a estas alturas no entiendo esas expresiones, sobre todo porque no entiende cómo funciona Victoria Ciudadana, que es una manera distinta. Nosotros habíamos aprobado y aprobamos, y así es como funciona, mecanismos alternos, no son los tradicionales de las primarias de los partidos tradicionales. Y una de las cosas que hicimos fue darle a los distritos la autonomía de decidir cómo van a estar sus representaciones en candidatura. En el caso de San Juan, yo creo que el compañero Manuel Natal, explicó muy bien cuál fue el proceso que decidieron de una vez se realizaran las elecciones, cómo iban a ser las personas que iban a representar a San Juan en la legislatura municipal. Y eso fue lo que hicieron. Eso más democrático no puede ser. Lo que pasa es que si ella no lo entiende, porque lo mira con las gringolas y con la manera tradicional de ver las cosas, pues yo puedo entender que no lo entienda. Pero lo que sí fue democrático fue el proceso que llevó a cabo San Juan. Desde el principio,
la ley lo viabiliza, permite ese mecanismo alterno que ustedes utilizaron.
Claro, ese mecanismo, los mecanismos alternos para todas las candidaturas fueron utilizados en Victoria Ciudadana. Absolutamente en todo hicimos mecanismos alternos.
Claro, pero lo que quiero saber es si eso...
Sí, lo permite. Sí, okay, no hay okay. problema, es un mecanismo alterno, está permitido y no hay ningún problema.
Sí, a eso quería llegar, gracias por eso, a eso quería llegar. Ahora, por otro lado, también levantó críticas y el hecho de que Bernabe pues hizo un llamado a que se aprobara en la sesión legislativa una medida pues que busca darle esa representación a los partidos de la minoría en la Comisión Estatal de Elecciones. En este momento se está llevando ahora mismo una vista sobre ese particular porque tanto el PIB presentó una demanda y también el Movimiento Victoria Ciudadana hizo lo propio para tener representación en todos los temas de la Comisión Estatal de Elecciones y que el Código Electoral cambió. Y las personas comenzaron a criticar que entonces ya estaban pidiendo aprobar medidas sin el debido proceso y sin el debido análisis a través de vistas públicas. En otras palabras, lo que querían decir es, esto es lo que ellos criticaban, pero ahora lo están pidiendo.
No sé a qué te refieres y no sé a qué te refieres con que Bernabe haya pedido nada, porque todas las cosas que hemos estado haciendo en la legislatura las hemos suscrito tanto el compañero Bernabe como esta que habla. Y yo no recuerdo nada que Bernabe haya dicho en esa dirección.
O sea que eso no es cierto.
La gente, bueno, es que no sé a lo que te refieres. No, si sí, lo que la gente está confundiendo es que suscribimos un proyecto que es la delegación del Partido Independentista sometió, que es para que no se castigue a través de la interpretación equivocada que hizo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones la participación democrática de todos los partidos que quedaron inscritos con todos los derechos de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es un proyecto de ley uh-huh. que sometió la delegación del Partido Independentista uh-huh. y que suscribimos uh-huh. tanto el senador Vargas Vidot como las compañeras Rodríguez Bebe, como el compañero Bernabe y esta que habla. Así fue, eso es lo que hay. No sé si se refieren a otra cosa, pero eso sí, es lo que hay.
El proyecto, este es el proyecto del Senado, estoy buscando aquí la nota para poder hablarte con más propiedad. Proyecto de Senado 29, que busca enmendar el código electoral que firmó Wanda Vázquez. Que
mira a ver quiénes
están dando una vista sobre eso.
Ok, pero mira quiénes son las personas.
¿Ah?
Eso, mira, suscribimos todas las personas diciendo.
Claro.
Pues es porque la gente que hablemos en propiedad es que, y eso lo único que hace es hacer una especie de que se mantenga el Estado de Derecho que debe ser, que se violentó aprobando.
Pero al punto que quiero llegar, y luego de esta, ¿verdad?, la aclaración, o sea, que fueron todos, lo que pasa es pues que se destaca aquí a Bernabe, pero el punto es, ¿se van a llevar a cabo vistas públicas? Eso, ¿ustedes están de acuerdo que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas para hacer ese cambio?
Mira, es que todos los proyectos de ley se someten a una evaluación de comisión, eso tiene que llevarse a la comisión lo antes posible. Habrá vistas públicas rápidas, si es que así se decide, o sea, eso va a tener que ver con la comisión. Lo que cierto es que eso es un proyecto de ley uh-huh. Para que se mantenga el Estado de Derecho que actualmente está violentado por una interpretación inconstitucional de cambiar las reglas de juego en el camino. Y obviamente eso se hace a la misma vez que está defendiéndose eso en los tribunales. Eso nada impide que uno pueda seguir defendiendo su punto de vista en los tribunales.
Se puede caminar y mascar chiclo a la vez.
Claro, exactamente. Pero lo que yo te explico todo eso es para que la gente entienda, ¿verdad? Para que no se hagan conclusiones equivocadas y que se entienda cuáles son los procesos y qué es lo que está en juego aquí, que lo que está es la puesta en marcha de una ley de código electoral que mira los resultados que ha tenido en el país, que todavía se están contando votos porque se cambiaron las reglas del juego de una manera totalmente inapropiada, inconstitucional, en medio de un ciclo electoral.
Yo creo que las personas tal vez llegan a esas conclusiones porque estoy leyendo aquí la nota del vocero y dice, los portavoces de partidos minoritarios solicitaron al presidente del Senado José Luis Dalmau, que incluyan el calendario de órdenes especiales en la sesión de mañana, y esto es un artículo del 13 de enero, una medida legislativa por eso.
Bueno, es que no se entiende las cosas, exacto. Sí, sí. Mira, se incluyó en el calendario, esos son los que están, pero ayer no se aprobaron eso, se aprobaron unas cosas muy particulares. Bueno. Así que una vez está en el calendario, eso quiere decir que está en el trámite rápido para ser referido y el proceso de discusión y aprobación.
Bueno, senadora, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Gracias, gracias a ti.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la senadora Ana Irma Rivera Lacén hablando un poco sobre la aceptación de esta comisión y que no estuvo atada al voto de la presidencia del Senado. Y entonces estuvimos hablando de otros temas. Va a seguir frente a la presidencia del Movimiento Victoria Ciudadana hasta tanto se lleve a cabo una asamblea que será en los próximos meses, pues donde se va a decidir cuál va a ser la estructura del Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora paso porque resulta que quien fue candidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana por el Distrito 3 de San Juan, que ustedes saben que ahí hubo también sus asuntos, también va a estar impugnando este proceso. O sea, pues alguien que estaba ahí con ella en ese proceso de votación, pues es el representante Juan Oscar Morales, quien prevaleció por el Partido Nuevo Progresista en este distrito. ¿Qué le parece a él esto? Pues lo tengo en línea telefónica. Saludos, representante, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, y buenos días a los radioescuchas de Radio Isla 1320. Un placer estar en tu programa.
Bueno, ¿qué le parece, verdad, esta nota que salió, que ella va a impugnar el escaño, bueno, por lo menos la elección del Distrito 3 de San Juan?
Bueno, mira, me parece una pataleta nuevamente de la señora Prado y de Manuel Natal. Ante la falta de voto, recurren al alboroto. Ante la falta de un mandato constitucional del pueblo, pues ellos recurren a este tipo de demanda, que cuando usted lee la demanda, Mili, uh-huh, es una demanda sin fundamento. No hay una sola prueba en esa demanda de que hubo fraude. Todo lo contrario. Yo creo que el fraude lo está cometiendo la señora Prado cuando ella menciona en su demanda varias cosas. Primero menciona a varios electores, como 9 o 10 electores, de una dirección de Río Piedra de la calle Arismendi, alegando de que esos electores están inscritos allí de manera ilegal. Uh-huh. Y eso lo que demuestra son dos cosas. O la Eva Prado no vive en el precinto, no conoce el precinto, no conoce sus comunidades, o Eva Prado de manera intencional ha querido mentirle al tribunal diciéndole que esos electores responden a una sola dirección y que no debieron emitir su voto. Los que conocemos el precinto, Mili, sabemos que en esa dirección que ella menciona en su demanda es un hogar de ancianos, un hogar donde viven alrededor de 20 ancianos que tenían derecho por ley a solicitar el voto adelantado y a emitir su voto. Así que yo quiero que ella me explique en qué consiste el fraude que ella menciona. Fraude es lo que ella está haciendo.
O sea, que el argumento, por si lo entendí bien, es que aquí están como con un martillo y estoy como medio sordita. Por lo que entendí bien, que entonces lo que no se presentó evidencia en esta demanda, según usted me dice, y le pregunto porque honestamente hago el disclaimer, no me he leído el detalle de la demanda, he leído, ¿verdad?, las notas periodísticas. O sea, no se presentó evidencia como anejo en esa demanda de que hubo fraude.
Ninguna. No hay un solo argumento que ya haya levantado en su demanda que esté acompañado de evidencia. Habla en términos generales. Electores que votaron 2 veces, ¿dónde están? Indíquele al tribunal, pongan en posición al tribunal de decirle que fue Pedrito y Juan que votaron 2 veces. Eso no existe. Solamente menciona a esos 10 electores, pero yo la corrijo. Esos 10 electores son residentes de un hogar de ancianos, licenciada. Me parece una falta de respeto al tribunal y al pueblo de Puerto Rico que todavía a enero, a ya más de 2 meses de las elecciones, todavía le estemos hablando al pueblo con medias verdades. Hay que hablar con la verdad.
Pero algo que le traigo, representante, y se lo he dicho también en privado, porque yo digo las cosas como son, la realidad es que este código ha sido un desastre. Analicemos la primaria.
Yo,
analicemos las elecciones. Mira lo que está pasando ahora con la cuestión de la representación, ¿verdad? Que la minoría tenga representación en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, yo creo que tenemos que aclarar muchas cosas de este código electoral.
Mili, vamos a poner las cosas como son. Yo difiero de esa premisa. El código podemos revisarlo, pero el código no gana ni pierde elecciones, ni te da funcionarios de colegio. El código podrá tener sus defectos y eso se mirará, pero
hasta la misma Norma Burgo lo criticó porque dice que generó muchos problemas.
Yo creo que la falta de experiencia en la comisión, de donde yo estuve y tuve el privilegio de ser ayudante del comisionado electoral en el pasado, yo creo que allí lo que ocurrió, y los que conocemos el proceso electoral de por muchos años, es que había muchas personas nuevas con inexperiencia. Entonces yo escucho a personas tratar de decir que la comisión erró y que el PNP, no, mire, la comisión no está constituida meramente del PNP, allí hay balances y hay representación de cada partido en cada oficina. Mili, claro. para abrir una puerta en la comisión, tiene que haber presencia de por lo menos dos o tres partidos que tienen llaves diferentes, hasta para eso, imagínate.
Claro, eso yo lo entiendo, pero incluso ahora mismo se está viendo una vista, porque tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el PIB, y Proyecto Dignidad no presentó ningún recurso legal, pero están pidiendo tener su representación. ¿Por qué? Porque primero, que ganaron con una cantidad de votos, están inscritos, y entonces el presidente entendió que no deben tener una representación en decisiones administrativas.
Es una interpretación que él hace a base del código, que está hoy.
Y por eso traigo el planteamiento. El código aquí ha traído como un chorro de problemas.
Bueno, pues es un código nuevo. Le corresponderá a los tribunales adjudicar si van a validar lo que está en el código, pero es lo que está. Entonces, hay otra parte, Mili, que no hemos tocado. Cuando yo escucho a estas personas hablando de fraude, el proceso del voto adelantado comenzó el 24 de octubre en cada uno de los precintos. ¿Tú sabes qué? El partido de Manuel Natal tuvo representación en todas las juntas que se conformaron en el precinto 3 para buscar el voto a domicilio. En todos hubo representación. O sea, que tú me quieres decir a mí de que ellos le están diciendo a sus propios funcionarios que cometieron fraude al buscar esos votos adelantados. A mí me parece que yo conozco a varios de esos funcionarios, son personas serias, responsables, que jamás se hubiesen prestado para cometer ningún tipo de fraude cuando se iban a recoger esos votos en las casas de los envejecientes. Así que nada, esto, vuelvo y te digo, es algo que no va a llegar ni a primera base. Yo creo que no están siendo responsables. Yo creo que hay otras maneras de mantenerse en la opinión pública y demás. No deben utilizar el sistema democrático para tratar de seguir minimizando su credibilidad. Y ya esto está adjudicado, ya los votos se contaron. Ayer hubo una decisión del tribunal que hubo que evaluar los votos de el pueblo de Guánica. Sí, y ya esto se adjudicó, así que yo...
Por eso digo que este código, bueno, pero es otro tema que podemos analizar, pero en torno a esto, pues que no va a llegar a primera base y que no es responsable por parte del movimiento.
Claro que no.
Representante, gracias, se me cuida mucho y lindo fin de semana.
Igual a ustedes.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Juan Oscar Morales reaccionando pues al hecho de que Eva Prado, quien aspiró a ese escaño del distrito 3 de San Juan, pues va a impugnar esa elección, y pues básicamente lo que él me dice, la primera reacción fue que es una pataleta de la señora Prado y que esto no va a llegar a primera base. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y voy con mi panel de periodistas de todos los viernes. En un momento haré una pausa para buscar una reacción, porque por aquí en Pegados en la Mañana con Penchi, pues usted se enteró que Gardo Cruz le va a pedir a la Federación de Alcaldes que lo acepte como uno de sus integrantes, pero eso no significa que se va a afiliar al PNP. Así que voy a hablar con el presidente de la Federación de Alcaldes, que va a hacer ahí una pausa en su agenda para entonces poder dialogar con nosotros, pero arrancó con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11 y 5 de la mañana y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Y siempre les recuerdo que pueden también escuchar algún detalle de una entrevista a través de radioisla.tv. Busca en el encasillado que dice podcast y ahí va a ver los programas de Radio Isla 1320 y puede volver a escuchar alguna entrevista que a usted le interese. Están todos ahí por fechas en la semana. Así que, bueno, en la primera hora estuvimos dialogando con el general Miguel Méndez sobre los detalles de la vacunación. Luego estuvimos hablando con la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, que me dice que va a seguir frente a la presidencia del Movimiento Victoria Ciudadana, pero que en los próximos meses se va a llevar a cabo una asamblea y ahí van a determinar la nueva estructura del Movimiento Victoria Ciudadana. También hablé con el ex senador Ramón Luis Nieves, quien hace un llamado nuevamente a que el Partido Popular Democrático no vuelva a cometer el error del 2016 y que inicie un proceso de reflexión y que el Partido Popular debe definirse, y no habla de estatus, habla sobre qué es lo que va a representar el partido, o sea, ideológicamente, hacia dónde se van a mover, y vuelvo y repito, no está hablando, ¿verdad?, del estatus. También hablé con el representante Juan Oscar Morales sobre el recurso que se presentó por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, tanto de Manuel Natal como también la licenciada Eva Prado, que están impugnando. Eva Prado en su carácter es la elección por el distrito número 3 de San Juan. La reacción del representante Juan Oscar Morales, quien prevaleció por el Partido Nuevo Progresista, es que es una pataleta de la señora Prados. No hay una sola prueba de que hubo fraude. No va a llegar a primera base y no es responsable en presentar, ¿verdad?, este recurso. También ya mismito vamos a estar hablando con el presidente de la Federación de Alcaldes, pero miren, son las 11 y 7 y voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Bueno, y voy con mi panel de periodistas y ya mismito integramos a Roby Cortés, que tiene que estar en alguna esquina por allá, Gurabo, Caguas, y no tiene señal. Pero vamos, le doy los buenos días a la compañera Yanira Hernández de Caribbean Business. Yanira, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili. ¿Cómo estás?
Ay, nena, es barata.
El viernes.
Pero mira, estoy feliz porque los chicos de la redacción me trajeron café y pues soy una niña feliz. Buenos días, Mardelis Jusino, licenciada, ¿cómo está?
Es viernes y fin de semana largo, buenos días.
Bueno, será para ti, mija, porque yo trabajo el lunes.
Bueno, yo también, pero por lo menos fin de semana largo para el resto del país.
Ay, sí. Es psicológico, ay, fin sí, de semana ¿verdad? Largo, aunque sea corto.
Ay, qué bueno que viene. Ya tengo a Roby, ya tienes, ¿dónde tú estás? ¿En Utuado?
Bueno, en ahí bonito, más o menos entre monte y monte.
Eso es que no te entraba la señal.
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, les adelanto que en algún momento tal vez tenga que hacer un paréntesis para poder dialogar con el alcalde de Guaynabo sobre una noticia que surgió aquí, pero les aviso. No sé con qué tema quieren arrancar, porque es que son tantos los temas. Yo voy a dejar que Roby escoja uno.
Ay, bien, a ver.
¿Sí? ¿Ah?
El único chico, hay que darle algo.
El único chico, ¿verdad?, para que tenga aquí, tú sabes, una parte. Aquí hay equidad. En este panel hay equidad.
Con tanto tema que nos ha arropado.
Pues comencemos con la vacunación. ¿Cómo, qué les parece? Dialogaba con el general Méndez, que me dice que por lo menos ya en Vieques y Culebra terminaron la fase 1, y se refiere a la 1A, 1B y 1C, que pudieron vacunar allí a todo el mundo. Se incluye también a nuestros maestros y maestras y personal no docente. O sea, que en Vieques la cosa ya va bien, Vieques y Culebra, ¿verdad? 3.600 personas ya vacunadas. Ya la semana que viene comienzan con los maestros. Así que también se van a abrir unos centros dirigidos a los maestros, que va a ser en Arroyo, Comerío, San Juan y Loíza, para vacunar a los maestros en unión con los centros 330. Lo que me llamó la atención de esta entrevista, y me preocupa un poco, pero esperemos, ¿verdad?, que recibamos la misma cantidad de vacunas. Es que me dice el general que en febrero está pendiente. No hay una certeza de cuántas vacunas vamos a recibir. En este momento estamos trabajando con 40,000 vacunas a la semana. Pero para febrero no se saben cuántas van a llegar. La expectativa es que sean más. Pero si no son más, pues bregarán con las 40,000. Y a este paso, pues entonces la fase 2, que incluiría a la población en general, iniciaría entonces más o menos en el verano, según el cálculo que me dio el general Méndez. Comienzo con Yanira, voy con Mardelis y después Roby.
Mira, Mili, yo creo que esta fase 1B que comenzó esta semana, según el Departamento de Salud, comenzó con unos pequeños traspiés, pero me da la impresión de que a medida que han ido pasando los días, han ido ajustándose los diferentes centros de vacunación y ha ido mejorando la cosa. Tengo que decirte que mi mamá logró vacunarse después de haber ido como a 4 centros distintos. Porque es que se tiene que tomar en consideración que estamos hablando con una población que no necesariamente es ducha en el tema electrónico. Y entonces eso de hacer citas por internet, eso de llamar y que no les contesten el teléfono, les conteste una máquina, pues es un poco complicado para esta población que no está acostumbrada a trabajar de esa manera. Lo que he podido escuchar de gente que ha ido vacunándose en estos últimos días es que aunque hay filas y aunque el proceso no es maravilloso, sí lograron vacunarse y sí una vez fueron atendidos, pues se atendieron con prontitud y con diligencia y el proceso corrió bien. Así que lo que queda, digo, igual uno mira los números y los números del CDC demuestran que aquí se han entregado a Puerto Rico sobre 300,000 vacunas y solamente se han vacunado a cerca de 100,000 personas, lo cual pues todavía nos queda un camino grande por recorrer.
Sí. A mí, vuelvo y te insisto, eso de febrero es lo que ojalá que por lo menos nos dejen, aunque sea con la misma cantidad, si no se van a aumentar. Mardelis.
Pues mira, yo coincido con Yanira en el sentido de que el gobierno y la Guardia Nacional, Departamento de Salud, han logrado ir afinando poco a poco uh-huh. esta logística de vacunar a toda la población. Pero al ritmo que vamos, si somos todavía 2,000,000, un poco más, nos tomaría más de un año poder vacunar a todo el mundo. Asumiendo que en algún momento aprueben la vacuna para menores de 16 años, ¿no? Así que, claro, hay que reconocer que hay un factor importantísimo del cual no necesariamente depende el gobierno de Puerto Rico, y es que esas vacunas lleguen acá. Nosotros no fabricamos la vacuna, no la tenemos aquí. Y a ese ritmo, pues obviamente, pues, probablemente la población general tome bastante tiempo poder terminar ese proceso. Ojalá y se logre en el tiempo estimado, porque es sumamente importante para que podamos superar esta crisis.
Sí, no, y hay que recordar que tenemos que, ¿verdad?, tener 70% de la población vacunada para lograr esa inmunidad. Eso es algo que
bueno, Mili, en una entrevista que publicamos esta semana en Caribbean Business, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, nos decía que la expectativa del gobierno es que para el verano el 85% de la población esté vacunada, de la población apta para vacunarse, es decir, aquellos que tienen 16 años o más.
Pero que esté vacunada, te dijo ella en esa entrevista.
Que esté vacunada. El 85%
de la
población para el verano.
Entonces la pregunta sería, ¿cuántas vacunas semanales o mensuales hacen falta para lograr esa meta?
Pero mira, entonces lo que me dice el general Méndez es que me dice, ¿sabes? Lo que él me explica es que hasta ahora, ¿verdad? Son 40 mil semanales, estamos hablando a nivel de semana, pero que la expectativa es que en febrero aumente, pero de no aumentar, siguen con la misma cantidad de 40 mil. Y sacamos la cuenta, ¿verdad?, de que a ese ritmo, pues se termina la fase 1 y la fase 2 comenzaría entonces para verano. O sea, es que todo depende de cuántas vacunas nos mande el gobierno federal. O sea,
bueno, número uno, de cuántas vacunas nos manda el gobierno federal, pero número dos, con cuánta agilidad pueden mover los diferentes centros de vacunación para vacunar a la gente. Porque si los números son que de las 300,000 vacunas que han entregado hoy, hasta el lunes, que fueron los números que yo pude ver, de las 300,000 vacunas, 100,000 se habían, aproximadamente 100,000 se habían utilizado, entonces quiere decir que todavía quedan 200,000 vacunas disponibles para utilizar, que no están poniéndose, y no están poniéndose porque todavía el proceso de distribución de la vacuna, pues parece que no está del todo corriendo como debe ser. No
pues quizás ahí está la respuesta de que no tengan el número, porque si yo fuera el gobierno federal, antes de enviar más vacunas, diría, bueno, primero usa esa, porque no te voy a seguir enviando más si tienes todas esas en inventario.
Yanira,
ahí está la respuesta.
Dime, ¿cuántas vacunas no se han utilizado? Discúlpame, para apuntar esa cifra aquí.
La información que publica el CDC a principios de esta semana era de 305,000 vacunas que habían enviado y alrededor de 100,000 se habían utilizado. El número que publica el CDC es de cerca de 80,000+. Pero esos números están atrasados, así que si uno los redondea debe ser cerca de 100,000.
O sea que 100,000 que se usaron y lo otro está pendiente, pero se enviaron 605,000.
305,000. 305,440 y algo.
Esos números hay que estar pendientes de eso. Roby, si no estás tú y yo tampoco te dejo hablar.
No, pero que está muy interesante lo que están hablando. Yo creo que es importante, estamos contra el reloj con esto, pero la cuestión de la cantidad habría que ver también cuánto el gobierno debe estar guardando para la fase que es, para ellos yo creo que la más importante, más allá de los adultos mayores, es la de los maestros y lo de buscar la manera de comenzar la escuela. Yo creo que eso es parte del plan que ellos tienen ya puesto de frente, e incluso se está hablando de que ya comenzar este lunes ya a vacunar a maestros, y yo creo que tal vez eso es parte del proceso. O sea, que tratar de bregar con lo que tengo y con lo que voy a dar para en las próximas semanas. Habrá que ver cómo el gobierno entonces va a tratar de acelerar el asunto, y yo creo que esta semana lo vamos a ver. Yo creo que esos números del CDC, cuando vengamos el lunes, este lunes tal vez, va a ver que subió bastante, porque como dijimos ahorita, o sea, yo creo que si esta pregunta se hubiese hecho el lunes estaríamos diciendo, wow, qué brutal que el Departamento de Salud trató de hacer esto de forma tan atropellada. Sin embargo, pues obviamente que hay que entender que esto es tratar de hacer una forma gigotesca, algo tan abarcador que yo creo que yo nunca había... Salud nunca había hecho algo tan grande en la escala de vacunar literalmente a casi toda la isla. Y va a tomar tiempo en lo que se va ajustando los engranes, se va haciendo trial and error. Y yo creo que el hecho de que ustedes son Vieques y Culebra es un ejemplo perfecto para ellos, el poder hacerlo tal vez de forma masiva. Yo lo había hablado con ustedes, yo creo que no se hizo la semana pasada, hace dos semanas, que ese es el hacer ese tipo de experimentos en Vieques y Culebra podía ser como que el microcosmos perfecto para ver cómo podrían hacerlo ellos a gran escala, por pueblo, obviamente. Así que nada, es cuestión de esperar, pero también estamos a merced de la demanda. Porque no solamente estamos nosotros, el resto del mundo esperando la demanda gigante de vacunas, por tanto de Pfizer como de Moderna, que están literalmente haciendo esto a toda la capacidad que ellos pueden, pero que también van a tener sus momentos en que no van a tener la forma de cumplir con la demanda. Y ahí entonces es que vamos a ver cuánto nos atrasamos o no. Pero hasta ahora, pues obviamente esta semana empezamos atropellado con los adultos mayores. Esperamos que poco a poco se vaya regando la cosa. Pero sí hemos visto dentro de todo que ha habido bastante paciencia de parte de ellos. Yo pensé que iba a estar un poquito más, como que menos paciencia en ese aspecto, y hasta ahora lo he visto todo bastante tranquilo. Y es cuestión de dar ese mismo mensaje a la gente. Hay que tener calma, hay que esperar un poco. Y mientras tanto, pues vamos a empezar a vacunar a los esenciales, en este caso los adultos de más de 75, que esa es la primera meta, y ver entonces cumplir eso para poder entonces bajar esos números, que ya vemos que hoy comenzó a subir, que hoy estamos empezando a ver los casos después de Navidad, que de momento vimos que estuvimos unas como dos semanas con ciento y pico de casos, 200, y ahora hoy vimos 900, casi 1000 casos nuevos. O sea, que vamos a ver ese pico empezar a subir de casos, que son los que vienen después de las actividades navideñas.
Yasari, disculpa que estoy aquí, me dicen que el alcalde está llamando y que sale ocupado, aunque le pide no verifica a ver si entra la llamada del alcalde de Guaynabo, que estoy pendiente a esa llamada del alcalde. Y es que, compañeros, más temprano, esto de la Comisión Estatal de Elecciones juramentó un alcalde en Guánica. Y de momento, ¿verdad? El que juramentó es Ismael Titi Rodríguez. De momento, en la madrugada y un poquito bastante tarde en la noche, sale a relucir que entonces Edgardo Cruz, que es el candidato independiente a la alcaldía de Guánica, como que salió airoso por unos votos, ¿verdad? Y decía Ismael Titi Rodríguez aquí que pues que hubo una duplicidad de votos en el recuento por la alcaldía. Dame un segundito. Bueno, deja ver, porque me dijeron que ese número no funcionaba. ¿Ese número funciona? Bueno, pues vamos a darle ese número. Disculpen que estamos aquí cuadrando para que entonces entre el alcalde de Guaynabo, que a su vez es el presidente de la Federación de Alcaldes. ¿Qué pasa? Que le adelanta aquí Gardo Cruz al compañero Luis Penchi, que le va a pedir a la Federación de Alcaldes que lo acepte como uno de sus integrantes, pero no, eso no significa que él se va a estar afiliando nuevamente al PNP. Entonces quiero hablar con el alcalde de Guaynabo a ver cuál es el proceso a seguir y si él puede aceptar un alcalde que no ha decidido afiliarse todavía, y hay que ver cómo termina. Pero vamos, en lo que entra el alcalde, los minutos que quedan, comienza contigo, Robby. ¿Qué te parece esto? La verdad que, en mi opinión, la comisión, yo no sé si esto es el código, pero la verdad es que esto ha sido un desastre. Bueno, que no hay otra palabra para ponerlo, deja mucho que decir.
Bueno, pero en este caso hay que darse también al Tribunal Supremo. La semana pasada estábamos hablando de este mismo caso y estábamos hablando de qué era lo que finalmente iba a decidir entonces el tribunal en cuanto a los votos writing, si contarlos todos o no. Y al final del día el tribunal decidió que la máquina no decidía, decide la intención del elector. Porque el problema era que la gente que escribió writing no le puso la X dentro del nombre para que la máquina lo contara. Y al pasar eso, y al decidir entonces que contara todos los votos writing que le tocaban a él, entonces cambió la cosa, cambió el juego completo. Y luego de que tenían ya un alcalde juramentado, que juramentó el pasado lunes, pues ahora vemos que es otro. Y habrá que ver entonces ahora la impugnación que estamos viendo entonces esta mañana de parte del candidato del PPD, pero que hasta ahora por lo menos vimos que el PNP también aceptó que en este caso que el candidato independiente fue el que ganó. Sí que yo creo que a lo mejor en el caso del alcalde de Guaynabo, veremos ahora lo que nos diga. Y finalmente va a decidir aceptar a este candidato independiente, porque esto no ha pasado. Todo esto es nuevo. Estamos en una nueva liga. ¿Hace cuánto fue la última vez que pasó algo similar? Que fue con Santos el Negro Ortiz en Cabo Rojo, en el 88. pero que este, pero en aquel caso ya era un alcalde que estaba incumbente y que y literalmente en las primarias le, le robaron el tiro y él se, decidió tirarse independiente, que ahí fue que entonces ganó y revalidó Santos el Negro, pero en este caso estamos hablando de una persona que no tiene, no tenía nada, ningún tipo de maquinaria, ningún tipo de ayuda de ningún partido, y aún así logró hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ya tiene la certificación inicial, preliminar, logró vencer. Así que veremos cómo, cómo entonces va a impugnar en este caso la juramentación del alcalde actual.
No se va. Tengo que hacer una pausa. Voy a ver si ahora entonces si puedo conectar con el alcalde cuando regresemos de la pausa, y entonces la, las demás compañeras luego de la entrevista breve, para que entonces puedan reaccionar a lo que diga el presidente de la Federación de Alcaldes. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con el panel de periodistas.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:32 de la mañana y ya voy con mi panel de periodistas. Para recordarles, tengo a Yanira Hernández, a la licenciada Mardelis Jusino y a Roby Cortés en línea telefónica. En el pasado segmento hablamos un poco sobre el proceso de vacunación y el compañero Omar Alfonso de La Perla del Sur. Ah, mira, me están dando el número para llamar. Aunque usted no lo crea, todavía estamos tratando de conectar con el alcalde de Guaynabo. Vamos a ver si se nos da ya mismo. Déjame pasarle esto a Yansari. Yansari, te estoy pasando ahí el número que me dieron para poder conectar con el alcalde, que ha sido un reto. Pero bueno, el compañero Omar Alfonso, me encantó, porque él sacó aquí cuenta sobre lo de la vacunación y lo que estaba hablando ahorita Yanira. Él me dice el 85%, y esto es en referente a lo que te dijo la secretaria de la Gobernación, Yanira.
Correcto.
El 85% de 3.1 millones de habitantes es 2.6, ¿verdad?, millones de personas. Lo voy a redondear ahí. Para vacunar sí, esa cantidad.
El número no puede ser 3 punto whatever de millones, porque es el 85% de los que se pueden poner la vacuna.
Tienes que quitar los menores.
En realidad,
¿y cuánto es esa cantidad?
Ella no especificó, pero debe estar alrededor de los 2 millones de personas. Porque
o sea, que no es de la cantidad de habitantes que tenemos en la isla.
No, porque los menores de 16 años todavía no se pueden vacunar.
Claro, claro, claro. Pero entonces, ¿ella no te dio esa cifra?
No.
Ok. Si tuviésemos esa cifra, pudiésemos sacar ahí un poco el cálculo. Es que me sacó un cálculo y es bastante
interesante. Digo, como quieres un montón de gente y es bien complicado llegar a esa cifra, pero...
Sí, no, bueno, yo creo que eso va a ser un reto y me vuelo que pudiésemos estar de aquí al verano con ese tema. ¿Me avisa si tenemos todavía? Ok, pues nada. Veremos si se da la entrevista con el alcalde de Guaynabo sobre el tema de Guánica, que hasta ahora quien ha sido certificado, aunque esto va a terminar nuevamente en los tribunales. Tocamos ya el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, ya perdí noción, lo toqué con ustedes, no.
Le toca a las compañeras.
Exacto, gracias, Roby. Le falta entonces, voy entonces con Yanira y luego Mardelis.
Mira, Mili, la Comisión Estatal, una de las primeras cosas que debe hacer, y creo que lo hablamos la semana pasada en el programa, una de las primeras cosas que tiene que hacer la legislatura y el gobernador es atender el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora, este año, que estamos suficientemente lejos de un proceso electoral, que hay tiempo para que lo que sea que se legisle se pueda poner en funciones, yo creo que hay que mirar la Comisión Estatal de Elecciones de arriba abajo, desde su organigrama como entidad, si funciona, si no funciona, los cambios que se hicieron, qué funciona y qué no, así como la ley que se creó y cuáles son todos los escollos que se crearon debido a esa ley. Puede que haya muchas cosas que no es que haya que eliminarla, sino que no hubo tiempo para que se estableciera el organigrama necesario para que pudieran ser exitosas. Así que hay que hacer una revisión completa de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que, contrario a lo que opinan muchos analistas, yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones es un organismo importante, sobre todo en una en un ambiente político tan complicado como el nuestro. Es un ente político que es importante que funcione a la perfección o casi a la perfección, pero por lo menos con la credibilidad necesaria, porque ahí es que está, en esas manos es que está la democracia del país y el futuro cada 4 años de la gobernabilidad del país. Así que yo creo que es uno de los temas prioritarios que debe estar asumiendo la Asamblea Legislativa y el gobernador.
No, definitivamente no se puede repetir lo que vimos en las primarias y luego en las elecciones. Todavía estamos hablando de resultados a estas alturas. Ya por fin, Mardely, voy contigo, pero entonces quiero darle paso al presidente de la Federación de Alcaldes, que a su vez es el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
Saludos para ti, Meli, saludos a todos los radioescuchas.
Felicidades en el nuevo año, que no había podido hablar con usted, así que muchas saludos.
Igualmente.
Bueno, aquí ha surgido, ¿verdad?, una información en Radio Isla 1320 más temprano en la mañana, porque el que hasta ahora, según la Comisión Estatal de Elecciones, pudo haber ganado la alcaldía de Guánica, que es el candidato independiente, Edgardo Cruz, él le adelantó a Luis Penchi que le va a pedir a la Federación de Alcaldes que lo acepte como uno de sus integrantes. Y yo pues quería saber, usted es el presidente, ¿cómo funcionaría esto? ¿Eso es viable?
Sí, eso es viable. Obviamente, acuérdate que las organizaciones son organizaciones sin fines de lucro y tú puedes afiliarte. Así que eso lo vamos a estar discutiendo un poco más a fondo. ¿Verdad? Ya nosotros habíamos entrado en un diálogo ya hace un tiempo atrás, pero yo tengo que felicitar al compañero Cruz y por su perseverancia, ¿verdad? Y él siempre que dialogaba me decía, Ángel, ahí están los votos, yo lo que necesito es que se cuente y que se defienda, ¿verdad?, la voluntad del pueblo de Guánica. Y es lo que vemos, ¿verdad?, el resultado ahora final de lo que compañero Cruz me mencionaba. Así que nada, posteriormente, una vez reciba su certificación y juramente, pues entonces nos estaremos sentando, ¿verdad?, y estaremos viendo cómo él puede integrar ya y ser parte de la federación.
O sea, pero eso pues se va a dar solamente cuando juramente y tenga esa certificación ya oficial.
Sí, porque una vez, acuérdate que tienes que ser alcalde, ¿verdad?, para poder ser parte de la federación. Así que una vez el juramento, esperamos, ¿verdad?, poderle acompañar durante ese día, pues entonces ya ahí estaremos haciendo los trámites para que él pueda ingresar y ser parte de la federación.
Así que sí es viable. Él no tiene que afiliarse al Partido Nuevo Progresista para formar parte de la Federación de Alcaldes.
No, eso obviamente en estos momentos estaremos hablando con toda la matrícula, pero no va a tener que afiliarse al Partido Nuevo Progresista. Yo espero que en un futuro así él lo pueda hacer, ¿verdad? Todo el mundo es de conocimiento público. Él había querido aspirar bajo el PNP en un momento dado, ¿verdad? Hubo sus situaciones dentro del partido, pero todo es de conocimiento público que él es estadista, ¿verdad?, y es su ideal, pero eso él tendrá que tomar esa decisión más adelante. Por el momento, pues, él nos ha expresado el deseo de ser parte de la federación y yo sé que no va a haber ningún tipo de objeción por ninguno de los compañeros y compañeras en aceptarlo como parte de la federación.
O sea, que no ve objeción, entonces.
No, yo no, de verdad que no veo objeción alguna. Ahora mismo, lo que, para decirte así, lo que pueda estar impidiendo eso es que no ha juramentado. Una vez es juramento, acuérdate que ahora él recibe la certificación de la comisión, de ahí tiene que tomar unos adiestramientos, tanto en el contralor como ética, preparar su estado financiero realizado y posteriormente pues entonces juramentar.
Perfecto, pues gracias por haber estado aquí. No me quedo más con usted porque tengo el panel de periodistas. Hice un huequito porque quería tener esto claro.
Claro.
Y ya usted me lo clarificó. Así que no, gracias.
Sabe que estamos a las órdenes. Muchas bendiciones. Y nada, tendremos mucho tiempo para dialogar. Este cuatrienio va a haber muchos temas.
Bueno, estamos aquí a 15 de enero y mire todos los temas. Estamos hablando de temas electorales. O sea, cambios hay que hacer en lo que hay. Bueno, alcalde, gracias por estar disponible.
Siempre a las órdenes.
¿Cómo no? Ahora sigo con mi panel de periodistas. Tengo a Yanira Hernández, de Caribbean Business, la licenciada Mardelis Jusino y a Roby Cortés, periodista independiente. Le toca el turno a Mardelis y pues Mardelis pues ahora tiene un poquito más de carne porque el presidente de la Federación de Alcaldes dice que sí, que es viable, no hay que afiliarse al Partido No Progresista.
Para ser parte, bueno. Y yo me imagino que si finalmente lo certifican como el alcalde válidamente electo de Guánica, pues allá estará. Y pues él deja entrever que había conversado con él anteriormente. Y yo pienso que en todo este proceso, incluso interno en la comisión, deben haber habido conversaciones interesantes con funcionarios del PNP. Pero a fin de cuentas, todo esto que está sucediendo, no solamente en la alcaldía de Guánica, sino con otras candidaturas, pues es criatura de un código que, además de las críticas que ya están ahí, es que prácticamente no hubo tiempo de implementarlo. Aun cuando hubiese sido el código perfecto, aunque no hay nada perfecto, esto se aprobó en junio del 2020, con unas elecciones en noviembre. Aun cuando fuera perfecto, 40,000 entuertos seguramente se iban a armar con las elecciones y en distintas facetas. En el caso del alcalde de Guánica, si tenemos un alcalde que ya juramentó, es porque el código electoral dice que aunque se impugne una elección, eso no impide que el otro candidato pudiera tomar posesión de su cargo. Me parece que es el artículo 10.15. Y entonces ahora tenemos como que dos alcaldes, uno juramentado y el otro con una certificación preliminar. Pero es que eso es criatura del código porque el código lo permite. Así que bueno, me imagino que cuando termine todo esto, si el que juramentó y tomó posesión del cargo no quiere salirse, pues irán a los tribunales con algún recurso extraordinario, un coguaranto o algo así, no sé.
Ya Ismael Titi Rodríguez adelantó aquí que esto va a terminar en los tribunales y él entiende que según él, ¿verdad?, que hubo una duplicidad de votos.
Eso se tiene que discutir en el tribunal, que el tribunal con competencia es el Tribunal de San Juan, donde se someten las impugnaciones, que se someten bajo juramento. Tanto la impugnación como la contestación de la impugnación se someten bajo juramento. Eso tiene unas explicaciones. Y para tú someter una impugnación, tú tienes que probarle al tribunal de antemano, básicamente, que tú tienes que traerle documentación, prueba, evidencia, como se llame, que convenza al juez o a la jueza que en tu caso serían de tal naturaleza que eso cambia el resultado de la elección. Así que tienes que ir con tu récord bastante fuerte, pero aún así, yo me parece que te lo había comentado anteriormente, esas irregularidades que se han denunciado, aunque no cambien el resultado, digamos aquellas que no lo cambien, uh-huh, a mí me parece que tienen que investigarse hasta las últimas consecuencias. Mira, si sea un voto, porque eso va a la institución y a la legitimidad de esa institución. Sean 10, 15 votos, eso, si hubo alguna irregularidad, alguna comisión de delito, se debe investigar. Las que, si se logra probar que cambia el resultado de la elección, pues ya tenemos varios casos que se verán próximamente y el tribunal pues nuevamente tendrá que tomar cartas en el asunto.
No, ¿qué ocurre ahí? La realidad es que hay que revisar el código, hay que empezar un diálogo, porque es que son muchos los temas. 15 de enero y todavía seguimos hablando sobre temas electorales cuando ya eso tuviese que ser como que otro tema, ¿verdad? Vamos a hablar, han surgido ayer, el presidente del Senado pues nombró los presidentes de ciertas comisiones. Vimos cómo los partidos de minoría tienen a cargo comisiones, el senador independiente Vargas Bidot y la senadora Ana Irma Rivera Lacén tiene su comisión. Ahorita hablábamos con ella, también estaba leyendo en la prensa que Henry Newman va a tener una comisión a cargo. Otra cosa que quiero agregar a la discusión es esto de la hermana del presidente del Senado, que va a seguir trabajando con José Luis Dalmau, aunque es su hermana, y muchos dicen, pues es que no podemos cambiar la cosa. Eso es nepotismo. Yo quiero conocer la opinión de ustedes, porque a mí me choca un poco, y lo digo, ¿verdad?, con el mayor de los respetos, pero si criticamos unas cosas hay que criticar, ¿verdad? Si tú tienes a tu hermana trabajando contigo, pues sí, eso es nepotismo. Hasta donde el último que se veíamos de la definición, sí es nepotismo. Al igual que lo otro que vemos, que la hermana del gobernador Pedro Pierluisi no está cogiendo un salario, pero sí trabaja. Y cuando tú trabajas en la fortaleza, pues uno tiene acceso a ciertas informaciones. También yo veo que eso está mal, pero esa es mi opinión. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahorita comencé con Robbie. Creo que le toca comenzar con Mardelis y después sigo con Robbie y luego Yanira.
Es que mira, aunque una persona, si una persona ejerce unas funciones, entre las que se incluye, sobre todo, implementar política pública, le aplica la ley de ética, ¿sabes qué, Mili? Cobre o no, porque la ley lo dice. Cobres o no cobres, sea de gratis o no, se aplica esa ley y eso implica toda una serie de informes financieros, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Y a veces tú sabes que la oficina que administra, la oficina de ética gubernamental puede dar unas dispensas, pero el hecho de que aún se pudiera dar una dispensa, pues vamos, no se ve bien, no luce bien, se presta para cuestionamientos apenas comenzando el cuatrenio. Y pues, si es malo para un lado, tiene que ser malo para el otro. Y ese es el problema en muchas de las cosas de este país, que tenemos la legislación para este y otros temas, el ambiental, por dar un ejemplo concreto, pero hay tantas excepciones a las excepciones a las excepciones de la norma, que pasa todo esto. Y entonces, pues, la gente sigue minando la confianza de la gente en sus instituciones.
Pasó entonces con Robbie.
Eso es cuando ves que no sé, que las leyes están, pero no se cumplen, no se esfuerzan de alguna forma. Yo creo que estamos viendo, por desgracia, el principio de un cuatrenio con más de lo mismo. No hemos visto tal vez lo que fue el cambio que se pidió en las urnas, que se echó en las urnas. O sea, ahora mismo, pues, lo único que se ha visto tal vez lo de las comisiones, pero lo de las comisiones, vamos, es algo, yo lo veo más simbólico que otra cosa. Incluso a principios de esta semana se había hablado de que la candidata del proyecto de Dignidad le había dado, ella misma dijo que le había dado el espaldarazo a Dalmau por la cuestión de que iba a estar pegando con el asunto del aborto. Luego en este caso Dalmau pues dijo no, que lo íbamos a considerar, pero de considerarlo, aprobarlo es otra cosa, pero en este caso ya le dieron una comisión a ella.
Y le dio la comisión de asuntos, espérate, vamos a buscar bien.
De familia, de vida y familia.
Sí, pero tiene un nombre, de vida y de familia, o sea
por eso. Que
y es nueva.
Ya está, exactamente, ya estamos viendo entonces pues, por dónde viene la cosa. Yo creo que en este caso los líderes de tanto de la legislatura como obviamente pues en Fortaleza pues siguen con las mismas prácticas, y entonces pues todavía estamos tratando de salir de la sombra de Ricardo Rosselló, que todavía no llega con el hoyo y nos llega con todo con esta entrevista en el New York Times. Y entonces pues tratando de salir de toda esta situación que vivimos ya desde hace año y medio, y entonces cuando vemos entonces las acciones, pues se refleja todavía que queda mucho por hacer de parte de ellos de cómo tratar de hacer ver al pueblo de que en realidad pues hay un trabajo que hacer, pero también hay una responsabilidad y una forma de hacerlo responsable, y más allá del nepotismo. O sea, es como que es tan obvio y es tan burdo que molesta al que está ahí pendiente todos los días a ver que se cumplan las cosas. Y pues nada, yo creo que pues nada, vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero en este caso se ve muy mal esa actitud de seguir cogiendo hermanos y familiares para puestos de confianza en este caso.
No sé, yo la verdad que lo veo mal por los dos lados. Yanira.
Yo creo que nosotros somos una sociedad, yo no sé si sucede con otras sociedades, pero aquí es bien evidente el que nosotros criticamos a todo el mundo que hace ciertas cosas, excepto cuando me toca a mí. Y eso es lo que uno ve en el gobierno, lo que estamos viendo en el gobierno. Si es la hermana del gobernador, la gente del gobernador lo ve bien y la oposición lo ve mal. Si es el presidente del Senado, como es popular, los populares lo ven bien y los PNP lo ven mal. Y así no se puede, no se puede, de verdad. O las cosas son blancas, o las cosas son negras, o las cosas son gris, o usamos la misma vara para todos, o no usamos la vara para nadie. Pero eso lo vemos constantemente en todos los ámbitos de nuestro país, lo vemos diariamente en nuestro diario vivir. Salimos y si uno va a hacer una fila, pues a uno le molesta que se le cuelen, pero si uno puede, pues va y se cuela. Si tiene un amigo, va allá para que le hagan el favor y le pasen adelante. Así que me parece que es una habla no solo de la clase política, sino habla de lo que como sociedad hacemos todos los días, que es buscar por dónde me cuelo para lograr lo que yo busco.
Sí, una litería. Yo quería mencionar algo de las comisiones, fíjate. Yo lo veo bien desde el aspecto de que tienes diferentes comisiones presididas por diferentes partidos políticos, porque Henry Newman está presidiendo Seguridad Pública, el PIB, la senadora María Lourdes, está presidiendo una comisión que tiene que ver con la fiscalización en los asuntos de educación especial, del Departamento de Educación. Tienes a Rodríguez Bebe con el de la familia, y realmente somos un país heterogéneo y diverso, y quizás eso pues hasta cierto punto represente los diferentes sectores que hay en el país. Presidir una comisión, aunque ella pueda impulsar, y seguramente sabemos que lo harán, esa es su agenda, no lo ocultaron, está ahí, proyectos altamente fundamentalistas y cuestionablemente, posiblemente inconstitucionales, ella solita no va a aprobar legislación, va a tener que convencer a los demás. Oye, que en Victoria Ciudadana filosóficamente se mueven más a la izquierda, o sea, son muchísimo más liberales. Así que el hecho de que presida una comisión, pues de pronto, aunque promueva legislación, no significa que eso se va a convertir en ley. Y vamos, si la aprueba en cuerpo, no significa que el otro se lo vaya a aprobar. Necesita la aprobación del cuerpo en mano.
Yo creo que inclusive, Mary, coincidiendo totalmente con lo que tú planteas, yo creo que inclusive puede ser más complicado el operar estas comisiones porque para el presidente, quiero decir, porque tú, en la medida en que pones esos presidentes ahí, pierdes un poco el control de los temas que se van a discutir en algunas de estas comisiones que son importantes. Pero creo que es beneficioso para la democracia y beneficioso para las distintas opiniones y visiones que existen en el país sobre diferentes temas.
Bueno, se me ha acabado el tiempo, pero yo creo que es bueno que estos partidos vayan aceptando estas comisiones, porque se tienen que insertar. Para eso fue que aspiraron. Claro. Se tienen que insertar y se tienen que dar estos procesos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y cómo va fluyendo la cosa. Compañeros, gracias por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho. Lindo fin de semana.
Gracias. Igual.
Ahí ustedes escucharon a Yanira Hernández, Mardely Jusino y Roby Cortés, mi panel de periodistas de todos los viernes. Lindo fin de semana. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Al regreso, tiempo igual.